4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las imágenes de la policía brasileña entrando en dos de las favelas de Río de Janeiro y el intercambio de disparos entre los narcos y la policía han dado estos días la vuelta al mundo. La operación en la que murieron 4 agentes de policía se ha saldado con la muerte de 128 miembros del Comando Vermelho, el Comando Rojo, el más importante de Río, y el segundo del país, solamente por detrás del llamado Primer Comando de la capital de Sao Paulo. Una organización criminal que nació con el trapicheo de marihuana en las colinas de Río, donde fueron brotando las favelas en los años 80. Esa venta a pequeña escala se fue ampliando. Se hicieron fuertes y hoy se dedican al tráfico internacional de cocaína, marihuana y armas. Su ejército lo forman chavales, adolescentes en su mayoría, soldados entre comillas a los que vemos en bañador y chanclas vagando por las favelas sin nada que hacer, la mayoría fumados, enganchados a la marihuana y a otras drogas. La policía sabía que iba a encontrar resistencia. El comando impone desde hace años el terror en las favelas de Peña y Alemão bajo su control. Fuertemente armados, sus miembros se encerraron en sus casas y disparaban desde las ventas. El intercambio de fuego duró varias horas. Los narcos llegaron a utilizar pequeñas bombas lanzadas desde drones. El resultado es ya la operación policial más sangrienta en la historia de Brasil. Una matanza, por cierto, que no acabó con el líder del grupo, Edgar Alves Andrade, un tipo de 55 años con un nutrido historial sanguinario a sus espaldas, logró salir con vida. Organizaciones de derechos humanos y la propia Naciones Unidas han condenado la operación y la han definido como una masacre, como una carnicería. La operación de la policía ha provocado además un fuerte debate a un año de las próximas elecciones generales en Brasil. El dispositivo fue ordenado por el gobernador de Río, un político conservador afín al expresidente Bolsonaro. Se hizo a espaldas del presidente Lula, a quien el operativo le pilló incomunicado a bordo de un avión volviendo de Corea del Sur tras entrevistarse con Donald Trump. Lula reaccionó con sorpresa y con horror ante lo que estaba pasando, pero ya en su país sancionó una nueva ley que endurece las penas contra el crimen organizado. Y es que la seguridad será uno de los asuntos estrella de la campaña electoral de ese inmenso país en el que el poder de las bandas criminales y el negocio del narcotráfico es cada día mayor. También aquí, la opinión pública se divide entre quienes piden mano dura y quienes se cuestionan si el fin justifica los medios. Y están pasando más cosas. 1 de noviembre, mañana sábado, Día de Todos los Santos, y se multiplican los desplazamientos por carretera. Se une además a ello el hecho de que el lunes no es lectivo en 4 comunidades autónomas. Vamos a la DGT, José Antonio Pedrosa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de varios accidentes que complican el tráfico. Ya en Pontevedra, en la A55 en Mosteiro hacia Porriño, otro de entrada a Valencia por la V31 en Sedaví, y ya uno más que complica bastante la circulación de entrada a Murcia por la MU32 en Molina de Segura. Ya al margen de estos incidentes, tráfico bastante intenso en la entrada a Madrid por la A42 en Parla y de salida también ya por la 1 en el circuito del Jarama, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. También en Barcelona, complicadas las entradas tanto por la C58 y C33 en Moncada como en la AP7 en Barberá del Vallès, ya en ambos sentidos. También en Valencia, de entrada por la A3 en Loriguilla y Chirivella y en la AP7 en Rafael Buñol hacia la A3. En Sevilla, dificultades de entrada por la A49 en Tomares y de salida por la A4 en Carmona. Y ya finalmente en Málaga, tráfico bastante intenso en la A7 en Fuengirola y cancelada hacia la capital malacitana, y también por la A357 a la altura de Teatinos en ambos sentidos.
La banca detecta un cambio de hábitos en la forma de ahorro de los españoles. Empiezan a relegar los depósitos tradicionales más conservadores en favor de acciones y fondos de inversión, con más en riesgo pero mayor rentabilidad en un contexto en el que la inflación supera el 3%, Victoria Ballesteros.
En 5 años el dinero en depósitos ha subido un 13% hasta algo más de 1,1 billones de euros, pero nada que ver con el incremento de lo invertido en acciones y fondos, que se ha disparado cerca de un 45% hasta alcanzar 1,7 billones. ¿Por qué este cambio? Principalmente por la evolución de los tipos de interés. Cuando están altos, a los bancos les cuesta más financiarse y para atraer dinero de los clientes suelen pagar más por los depósitos. Cuando bajan, las rentabilidad de los depósitos suele caer. Es decir, ahora mismo nos resultan muy atractivos porque dan menos intereses y no sortean el coste de la inflación. Por eso, muchos hogares han buscado alternativas que les den algo más de rentabilidad. España sigue siendo un país, aún así, de ahorradores prudentes, porque los depósitos siguen siendo lo más común, aunque no acumulen tanto dinero como otros productos, pero cada vez nos arriesgamos un poco más.
Y la policía ha detenido a un falso policía que reclutaba militares para inteligencia. La investigación concluye que no había ninguna motivación política detrás y solamente quería alimentar su ego. Juan Baño.
El detenido, según ha sabido COPE, tiene antecedentes por delitos similares, usurpación de funciones públicas. Es un abuelo, dejaba a los nietos en la guardería y comenzaba su otra vida. Se trasladaba a las proximidades de unas instalaciones militares donde de forma hábil procuraba entablar relación con personal de uniforme. Aparentaba ser un policía enviado por los servicios de inteligencia que busca personal para el centro. Portaba placa falsa, carnet profesional o un arma de fuego simulada. Les hablaba de viajes, relaciones o de funciones que tendría dentro de la inteligencia. Le conocían ya como el reclutador. Algunos militares llegaron a entrevistarse con él o le entregaron incluso su currículum. Fue este mes de agosto cuando intentó acceder al cuartel, pero sospecharon de que el carnet que exhibía era falso. A finales de septiembre fue detenido. No consta, dicen, ninguna motivación política, ideológica o criminal. Cree la policía que lo hacía por mera satisfacción personal. Se le imputan delitos de usurpación, falsedad documental o tenencia ilícita de armas.
Y en los deportes, Kylian Mbappé entra en la historia del Real Madrid. Teresa Vasallo.
El francés se ha convertido en el cuarto jugador del club en ganar la Bota de Oro. Melchor Ruiz.
Día muy especial para Kylian Mbappé, que ha recibido en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, después del entrenamiento, su primera Bota de Oro como profesional. Lo ha hecho con la camiseta del Real Madrid por la temporada pasada, en la que hizo 31 goles en Liga para un total de 44. Un premio que le ha hecho muy feliz, que es cumplir un sueño, como ha dicho el propio futbolista francés, pero un sueño que hubiese sido imposible sin el trabajo, la colaboración de todos sus compañeros.
La primera vez que gano este premio significa mucho para mí como delantero, pero tengo que decir las gracias primero a todo mi compañero que ha venido hoy. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ayudarme en todos los momentos. Es un grandísimo placer de jugar en el Real Madrid. Todo el mundo lo sabe que fue muy sueño de niño. Ahora estoy aquí, espero por muchos años, espero que pueda volver a muchos años a ganar este tipo de cosas y dar la alegría a todos los madridistas.
Además, el Barcelona estrenará el Camp Nou el próximo 7 de noviembre. No será en un partido oficial, sino que lo harán en un entrenamiento donde habrá disponibilidad para 23.000 personas. Una medida que servirá para probar que todos los accesos e instalaciones funcionen correctamente. Además, hoy a las 9 empieza la undécima jornada de la Liga con el Getafe Girona. En segunda división, a las 8 y media, Racing Real Sociedad B.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 16 grados a estas horas en el centro. Mañana nos espera un día nuboso con posibilidad de lluvia al final del día. El domingo veremos más el sol. Las temperaturas máximas rondarán los 18 grados, pero bajarán las mínimas hasta los 6. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Getafe que complica la circulación sentido salida. Además, tráfico intenso en las salidas por la A42 en Parla, A1 en el Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A6 el Plantío, M607 en Tres Cantos, en la M40 en Vicálvaro sentido A42, en la M45 en Getafe sentido A4 y en la M50 en Boadilla del Monte en ambos sentidos. En el interior hay un vehículo averiado en la M30 en la zona de Méndez Álvaro. Está cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido A3. Escuchas La Tarde.
Hace algo más de dos semanas, una adolescente sevillana de 14 años, Sandra Peña, se quitó la vida después de sufrir acoso escolar. Una muerte que nos sacudió a todos. Este martes pasado, miles de estudiantes salieron a la calle para gritar algo tan simple y tan urgente. Basta de bullying.
¡Sandra, hermana! ¡Nosotros te olvidamos! ¡Sandra, hermana!
Una huelga de estudiantes en toda España contra el acoso escolar. Un hecho ciertamente insólito, pero ahí está. un clamor contra el acoso. En mitad de esa ola de indignación, la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, anunciaba su intención de revisar los protocolos de actuación en los centros para mejorarlos, hacerlos más eficaces y evitar que casos como este, como el de Sandra Peña, vuelvan a repetirse.
Creo que hay que decir, y creo que es importante, que los protocolos son buenos, lo que hay que hacer es cumplirlos, es decir, no quiero yo decir que haciendo el protocolo las cosas van a cambiar, pero si no lo hacemos, no podemos evitarlo, y esa es la idea del protocolo.
Hoy todos los colegios e institutos de España tienen obligación de actuar de inmediato ante cualquier indicio de acoso. Aunque cada comunidad autónoma tiene sus matices, el procedimiento es común para todas. Primero, detectar y proteger a la víctima. Después, notificarlo a la dirección, activar el protocolo y comunicarlo a las familias. Se crea entonces una comisión de convivencia, se investiga, se escuchan todas las partes y se decide si hay acoso. Si se confirma, se aplican medidas educativas y de seguimiento. Y todo bajo la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, creada por la Ley de Infancia de 2021, que convierte la prevención en un deber legal y moral. Bueno, esta es la teoría, y la teoría está clara, pero las preguntas se repiten. ¿Funciona realmente este protocolo en la práctica? ¿Se activa siempre cuando se tiene que activar? ¿Se activa este protocolo a tiempo? ¿O seguimos fallando en el primer paso, el de creer a la víctima? Me acompañan esta tarde Isabel Durán y Julio Llorente. Isabel, Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Os lanzo la misma pregunta a los dos. ¿Qué debería pasar en un colegio cuando un alumno dice: me están haciendo bullying, me acosan, me pegan, me insultan?
Pues debería activarse ese protocolo, porque afortunadamente en España, aunque no es delito, no está tipificado el acoso escolar como tal, sin embargo, sí que la Fiscalía General del Estado, por primera vez en esta memoria, ha incluido los datos de acoso escolar. Por primera vez, fijaros, desde que el año 2005 ya la Fiscalía del Menor alertara de que esto era un problema. Bueno, pues todavía no tiene una tipificación, y por eso cuando hay ese acoso escolar, no se castiga igualmente en un sitio y en otro, porque se tiene que acudir a otros delitos parecidos, ¿no?, de agresión moral, daños y tal, y no siempre consiguen llegar a buen término, pero la realidad es que ahora sí hay ese protocolo. Y fijaros, hace unas horas la Consejería de Educación del Gobierno Balear acaba de activar ese protocolo antiacoso, porque acaba de conocerse un caso de una joven adolescente en un instituto que al parecer había recibido un mensaje, entre otros, uno que dice: hazte un Sandra Peña, te damos 2 días. Sandra Peña es suicídate. Fijaros qué tremendo, ¿no? Y esta noticia que acaba de salir, a mí me parece que uno, está funcionando bien esa alerta. Ha habido una creadora de contenido que ha publicado un vídeo con esas, no sé si es que es amiga, no se sabe todavía datos, pero ha publicado un vídeo con esas amenazas que está recibiendo esta joven de un instituto. Y al salir ese vídeo a redes, la Consejería de Educación del Gobierno Balear ha activado ese protocolo, que es lo que hay que hacer inmediatamente, porque puede acabar en casos muy graves, ¿no?, como hemos visto con Sandra Peña.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Isabel. No obstante, yo sí diría que los protocolos son necesarios, pero insuficientes. Al final, el protocolo opera una vez se ha desatado el mal. Pero nos tenemos que preguntar cómo podemos prevenir que el mal se desate, cómo podemos impedir que el mal se desate. Nos damos cuenta entonces de que no basta con protocolos, de que quizá debamos recuperar una vieja idea de educación hoy perdida. Que quizá la educación no consista exclusivamente en transmitir conocimientos técnicos, sino también en educar en virtudes, en educar en la fortaleza, en la templanza, en el amor, en la justicia, en la prudencia. Creo que esa educación en virtudes, tanto en casa como en los colegios, es fundamental para impedir los casos de acoso. Efectivamente, una vez se ha detectado un caso de acoso, el protocolo debe comenzar. Pero antes debe haber tareas de prevención, y esas tareas de prevención creo que consisten en una educación en virtudes. Si no educamos a los niños debidamente, si no les enseñamos la importancia de la virtud y la inconveniencia del vicio, será imposible combatir efectivamente los acosos.
Pues nos acompaña esta tarde también Carlos Rodríguez Trujillo, profesor y orientador de secundaria y bachillerato desde 1994. Ha desarrollado y aplicado personalmente un protocolo en su centro con un 100% de eficacia y queremos conocerlo de primera mano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues estoy escuchando con dolor esta noticia, porque efectivamente es verdad que la prevención es clave. Yo he tenido oportunidad, es verdad que yo vivo en un paraíso, no lo voy a negar porque es un colegio que está muy alineado justo en que la pieza clave es el desarrollo y el trabajo de las virtudes en una unión entre padres, profesores y alumnos. Entonces eso facilita el trabajo mucho. He podido aplicar protocolos ya, incluso tarde, cuando ya había empezado a ocurrir algo en otros centros, porque conozco gente de otros centros que me han pedido. Pero es verdad que la pieza clave, lo que acabas descubriendo es que el verdadero acosador, el acosador límite del que normalmente se habla, que es un caso patológico y es un caso que necesita tratamiento, no es lo más habitual. La mayoría de las veces lo que acabas descubriendo es gente que por no tener esa formación en virtudes previa o por no haber, sobre todo, por no haber desarrollado ninguna empatía, es incapaz de ponerse en la piel de la otra persona. No es, a veces son venganzas pequeñas, son tonterías, son riñas, son o simplemente que hay gente que por el hecho de que nos resulta distinta, pues nos sentimos con derecho a maltratarlos.
Pero llama la atención la crueldad muchas veces de los chavales, ¿no? Lo que estaba diciendo ahora mismo Isabel Durán, el caso de Baleares, que a alguien le digan, hazte un Sandra Peña.
Es una barbaridad eso.
Me parece tremendo, dolorosísimo, sí. Dolorosísimo, después de saber lo que ha pasado, y sí. Muy cruel.
Es muy cruel porque además estamos en un momento, o sea, yo empezó todo mi interés por todo y toda mi preocupación real, porque es un tema que me sensibiliza muchísimo. La verdad es que lo sufro bastante cuando veo que ocurre. Vino cuando empecé a descubrir que la tecnología había cambiado mucho la situación y que la gente hacía inconscientemente auténticas barbaridades, pero las hacía desde el anonimato. De manera que antes, pues el acoso podía ser una cosa que durase unas horas del día y solamente en el colegio. Ahora es una cosa persistente, las 24 horas del día, en un anonimato brutal y de una forma muy cruel. Porque además, por desgracia, me acuerdo la primera vez que apliqué completo este protocolo, pues alguien me decía, pero esto es muy cruel, o sea, es muy duro este curso que vas a hacer con ellos. Y dije, por desgracia, han visto cosas ya muchísimo más duras antes, por eso han sido tan crueles ahora. Entonces tienen que darse cuenta de lo que están haciendo para que reaccionen. Es muy cruel, o sea, es quizá lo más llamativo.
Carlos, ¿cuál es la primera señal que un profesor no puede ignorar?
El cambio de actitud. Hombre, la primera, y me he encontrado con casos en los que realmente no había, era incluso inventado. Pero da igual, la primera señal es que cualquier persona te dé una alarma. Un compañero, inmediatamente hay que hacer algo. Y ya si son los padres, igual, vamos, más todavía. Los padres en ese momento tienen pánico. Igual que su hijo o su hija tiene pánico, tienen miedo, entonces el colegio tiene que inmediatamente proteger a la víctima, ese es el primer punto.
Y has dicho también un cambio de actitud, porque muchas veces el que o no lo dan ni las familias, ni los compañeros o los amigos más próximos, porque a lo mejor sí. Ese bullying se produce de forma personal contra una persona,
claro.
Y no se entera nadie más.
Claro.
Si no, esa persona que está sufriendo acoso detecta si los profesores detectan un cambio de comportamiento de algún alumno, eso puede ser una señal.
Sí, y si no, si es un tema que no controlas o que no sabes mucho, pregunta. O sea, uh-huh. Yo, por ejemplo, he tenido situaciones, yo gracias a Dios casi siempre me he encontrado en una fase muy, muy previa del asunto, que es cuando todavía estás a tiempo para la mediación. La mediación tiene un tramo muy corto, temporal. O sea, arreglar un caso de bullying en mediación, en un cara a cara y que se puedan entender entre ellos, es muy, 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 muy al principio. Y yo he tenido la suerte casi siempre de encontrarme ahí. Pero alguna vez te encuentras con que ya se ha superado un punto en el que el miedo hace que sea imposible la mediación. Y en ese caso, la protección de la víctima es fundamental. Entonces, a veces ves gente que comete errores como ir hacia el acosador y obligarle a pedir perdón. Digo, esto es una locura. O sea, el perdón que te está pidiendo delante tuyo como profesor, lleva una mirada implícita que es la de a las 5 te espero en la puerta. O sea, no, tienes que proteger, tiene que quedar completamente defendida la figura del acosado. Entonces, me estoy acordando ahora mismo de una situación que un amigo me hizo ver, me dijo, me parece que están molestando mucho. Y entonces durante 2 o 3 días, pues yo estaba pendiente en los descansos, en los recreos, miraba desde lejos hasta que vi ya una primera situación. ¿Por qué? Porque te lo olías, que había problema. Entonces ya aproveché para llegar y cortar, pero cortas diciéndole al que está acosando, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces en esas situaciones es tan duro y es tan cruel que la víctima suele decir, no, no, no pasa nada, no pasa nada. Y en ese momento es cuando tú finges estar enfadado con la víctima y le dices, ¿cómo que no pasa nada? Tú no tienes ni idea, tú vete de aquí. Que es una primera protección y ya vas hacia el otro porque es que realmente, como no estés atento a eso o a un cambio de ánimo, otro caso que recuerdo que había sido 24 horas, un chaval brillante, pero que por una cuestión de envidia, sin tampoco una especial mala intención, un compañero suyo le hunde a través de redes. Pasa en 24 horas, de la casualidad de que me crucé con él, le vi la cara y dije, aquí algo está pasando, esto no es su cara. ¿Pasa algo? No, no, nada. Y antes de entrar en clase me dijo, sí, pero no te lo quiero contar. Y me encontré con un mensaje de correo por la noche, que es el que utilizo en las sesiones que doy sobre peligros en redes sociales, es el que utilizo muchas veces con padres o con profesores, uh-huh, con alumnos, ¿no? El mensaje es muy duro. Muy duro porque en 24 horas ya la vida había dejado de tener sentido para él. Dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues que estás despertando unos miedos y unos pánicos que pueden llevar a decisiones horribles. Por eso hay que tomarlo en serio desde el principio.
Y por eso creaste este protocolo, muy diferente al habitual. Son 5 sesiones con los alumnos que acosan. Duras, dices tú. Sesiones duras, pero transformadoras. ¿Qué pasa ahí dentro para que un chico que ha hecho daño acabe entendiendo lo que ha hecho?
Que le estás obligando a abandonar el anonimato. Le estás haciendo ver qué es lo que ocurre, qué es lo que él ha podido crear, qué es lo que ha podido generar. Y lo haces a través de... Es un proceso de 5 sesiones, no son muy largas, son de aproximadamente media hora cada una. No demasiado espaciadas para que sea efectivo, pero sí que tampoco seguidas para que no sea saturante, en los que poco a poco le vas haciendo identificar la situación, los elementos, los personajes, porque ahí están, no está solo el acosador y el acosado, están los espectadores, que son un papel muy importante en el acoso, y los adultos, que muchas veces somos los que más la liamos, somos los que llegamos más tarde o peor lo hacemos. Pero bueno, todo eso lo vas presentando, les vas haciendo reflexionar, les vas haciendo pensar sobre ellos mismos, y vas utilizando recursos de vídeo, recursos de diálogo, y las veces que lo he aplicado en algunos colegios que me han pedido, pues es muy...
¿Cómo reaccionan los chavales? Me imagino que al principio se ponen muy a la defensiva. ¿Cómo trabajas con ellos? ¿Cómo te diriges a ellos? ¿Qué palabras utilizas también para que se puedan poner en el lugar del otro y reaccionen ante lo que han hecho?
Pues trabajas mucho... por una parte inteligencia emocional, pero estás trabajando su falta de empatía. Entonces, intentas no culparles de entrada, sino hacerles reflexionar sobre lo que ha ocurrido. Y lo vas trabajando con ejemplos externos. Poco a poco se van sintiendo identificados. Y de hecho, al final, cuando llega ese debate final, donde recoges todo, muchas veces a quienes tienes que... O sea, yo me he encontrado con gente de 1,80 m de altura y cuarto de la ESO, llorando a moco tendido, y diciendo, soy un desgraciado y no merezco vivir, y digo, no, no, no te pases, ahora no te me vayas todo al otro lado. O sea, no, no, esto, o sea, no pasa nada, no sabías lo que estabas haciendo. Decía, el problema lo tendrías, si a partir de ahora que ya has entendido, poco a poco...
Lo sigues haciendo,
ahí sí que tendrías un problema.
¿Y la cabeza les hace clic? ¿A partir de cuándo?
Más o menos a partir de la segunda sesión, cuando tratas sobre cuáles son las características y las peculiaridades del acosado y las del acosador, y empiezan a entender que en un acoso real muchas veces hay 2 víctimas, porque el acosador normalmente viene de un dolor, de una herida previa no cerrada, de una venganza, de un... Entonces es cuando empiezan a decir, esto, ¿están hablando de mí? Esto se parece demasiado a lo que vas haciendo preguntas, vas haciendo test, vas trabajando poco a poco.
¿Y en las sesiones, Carlos, estás siempre con el acosador o en algún momento está también el acosado?
Siempre con el acosador. El acosado nunca. De hecho, yo creo que una vez se ha perdido la posibilidad de la mediación, que es el sistema que más me gusta, el que más agradezco, porque significa que has llegado muy pronto y lo has convertido en anécdota, Pero una vez ha ocurrido eso, hay una cosa muy dura de la última sesión, que es cuando es muy normal que los acosadores digan, queremos pedirle perdón. Y en ese momento les dices, mira, me encantaría que pudieses ir a pedirle perdón, pero no tienes, o sea, sé que no lo has hecho a posta, que no entendías lo que hacías, pero por desgracia no tienes ningún derecho a pedirle perdón. Solo le puedes pedir perdón si él quiere. Tú no tienes derecho a que te perdone. El daño es muy grande. Y esto es lo que quería que entendieseis. Entonces alguno llora y dices, no, si no, la vida es así. O sea, a veces tomas decisiones, cuando te falta empatía, tomas decisiones que no se pueden arreglar. Rompes cosas que no se pueden arreglar.
Me llama la atención una cosa, Carlos, porque creo que algunos alumnos se han ofrecido voluntariamente a pasar por esas sesiones.
Sí, lo que pasa es que ahí la suavizamos un poquito más. Pero sí, sí, porque no quieren, porque te encuentras con alumnos que no quieren participar en esto. Ya ha habido compañeros de otros colegios que me han pedido materiales de estas sesiones por ese mismo motivo, porque se está empezando a desarrollar una sensibilidad real. También hay una cosa que he notado mucho en estos últimos años, es que el confinamiento y el COVID generaron, sobre todo en los menores de 10, 11 años, es la sensación que tengo, generaron una sensación de miedo y de pánico enorme. Les ha desordenado mucho por dentro. De hecho, en cada promoción vas como notando justo lo que tenía que haber desarrollado en esta edad. Está un poco como tarado, como frenado, como algo ha pasado. Y el miedo, claro, se encerraron en casa con unos padres que muchas veces, claro, los pobres, ¿qué van a hacer? No podían disimular su miedo. Entonces, estamos en un momento de generación con mucho miedo y que la sensación es como la de aquí, hay que sobrevivir. Y no, aquí no hay que sobrevivir. Aquí hay que colaborar, aquí hay que empatizar. Eso es lo que pretendes enseñarles. Porque ese dolor, ese daño está hecho. Si lo mezclamos además con toda la parte, cómo puede destruir la personalidad si no se tiene cuidado, toda la parte tecnológica, pues es peligroso.
Y es que además, si tenemos en cuenta el daño que per se, la crisis de salud mental que están viviendo los jóvenes ahora, que es algo científicamente demostrado, o sea, sí. Agravada por esa pandemia y por ese COVID, tú que lo estás viviendo con niños de primera mano, pero la realidad es que, fijaros que hace una semana, sin ir más lejos, el estado de Nueva York otra vez ponía una demanda contra las grandes plataformas, van más de 40 demandas, sí, contra las grandes plataformas porque las consideran culpables de la gravísima crisis de salud mental
es eso,
de los jóvenes, sí, y los menores. Más de 40 demandas puestas, sí, 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 por los estados. Entonces, el Congreso de los Estados Unidos, que llevó a los grandes prebostes dueños de estas plataformas, a mí se me quedó grabada, sí, hace como 2 años, cuando pasaron por ahí, lo sentaron a Mark Zuckerberg y este todopoderoso joven mayor, porque ya no es un, sí, chaval de universidad cuando crea Facebook, ¿no? Ahora es el dueño de Meta, un emporio mundial que tiene más poder que muchos estados juntos, porque el nivel de datos que maneja en su territorio virtual, sí, es increíble, ¿no? Nunca antes se vio nada igual, ¿no? De los 8.000 millones de personas que estamos en el mundo, más de 5.000 están en Internet, ¿no? Y esos amos de las plataformas saben que han hecho un daño terrorífico,
sí, lo saben,
a los jóvenes. Lo saben. Y a mí me encanta que ahora tengan que sentarse en el banquillo, sí, y que tengan que pagar indemnizaciones millonarias. Pero sobre todo yo lo que pido es que tomen medidas para dejar de ser adictivas, viralizar lo más dañino, lo más agresivo, que no hay control. Por mucho que hayan tomado algunas pequeñas medidas, sí, en este momento siguen generando muchísimo daño descontrolado, ¿no?, a todos esos jóvenes.
Sí. Hay una no en este protocolo, sino pues muchas veces doy sesiones para padres, profesores en colegios, pero también para alumnos, sobre los riesgos de las redes sociales, de Internet, de la tecnología. Y suelo hacer una trampa inicial que a mí me produce dolor, pero que la tengo que hacer. Y es que pongo un vídeo inicial que son solo risas, es un anuncio, es gente riéndose de todas las edades, pero riéndose, que te acabas riendo tú de lo contagioso que es. Y cuando ya terminan, se están riendo y les tienes delante un montón de adolescentes y les miras y les dices, solo quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que reíste así? Y es un momento un poco terrible, porque la mitad del auditorio se pone muy serio, porque falta salud mental. Falta salud mental. O sea, este es el problema.
Pues es un problema que especialmente agravado, como decíais, a partir del COVID y que sufren especialmente nuestros niños y nuestros adolescentes. Carlos Rodríguez Trujillo, profesor y orientador de secundaria y bachillerato. Muchísimas gracias, Carlos, por venir a hablarnos de tu experiencia, este protocolo que a ti te está dando tan buenos resultados. Y es que uno entiende después de escucharte que el acoso no se frena solamente con normas, sino también con conciencia sobre nuestras acciones. Carlos, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos.
Encantado, muchas gracias.
Bueno, Julio, Isabel, vamos a cambiar de tema porque hoy uno de los comentarios del día, ya sabéis que son las gafas. Las gafas de Pedro Sánchez. Las gafas de Pedro Sánchez, y sobre esto, Rosa, estamos preguntando a nuestros oyentes.
Pues sí, hablamos de gafas, las que has roto, perdido, la peor faena o drama, ese drama queen con las gafas, si las limpias a menudo o sueles llevarlas sucias.
Es que fíjate el panorama que tenemos aquí.
Todos
con gafas. Todos con gafas.
Y además estoy mirando justo cuando digo limpia. Mi Isabel, las tengo un poco sucias, ¿eh? Estoy viendo solo reojo, tú eres de las mías. ¿Ves? Tú eres de las mías.
Te las quitas, te las pones.
Claro.
Y además termino limpiándomela siempre con los objetos, con las prendas de vestir, en realidad, eso, más insospechadas, porque pierdo todos los paños. Los pierdo. Hay una propensión fatal al extravío de los paños, ¿eh?
Bueno, pues este es el maravilloso mundo de las gafas. Eso.
Hola,
es.
Buenas tardes, gente. Soy María Ángeles. Pues yo tengo gafas en cada una de las habitaciones. Y además voy heredando las gafas que no tienen otro y le voy poniendo cristales para tener más todavía. Tengo una para la restauración, otras para leer, otras para el ordenador, otras en la cocina, otra en el salón, en todos sitios. Con tantas, es que luego al final no encuentro ninguna. Luego también tengo las de sol de mi madre que he heredado, las de sol de Rival, las de sol de no sé qué, o unas que me he comprado chulísimas que son de color burdeo, de Gucci. Gracias.
Hay como nota de moda. Oye, yo también tengo gafas en la cocina, en el cuarto de baño, en el salón, en el coche. Aquí las buenas realmente son las que llevo ahora puestas, pero por si acaso tengo unas de estas de farmacia más baratitas, las tengo en el cajón también en mi mesa por si me dejo las gafas buenas. Así andamos los que necesitamos gafas, con gafas por todas partes.
Y con mucho cuidado no perderlas, porque por ejemplo este oyente ya se compra las gafas a granel.
Buenas tardes, gente. Pues yo no sé si tendré el récord en lo de las gafas. Madre mía, es igual una cada mes. Si no me las rompe mi nieto, las rompo yo, me las dejo en el asiento del camión y me siento encima de ellas, se me caen desde la cabeza al suelo cuando estoy cargando. Soy un desastre con lo de las gafas. Así que ya al final he tomado la determinación de comprarme las 6 gafas o 4 gafas por 12 euros. Así claro, que eso es lo que hago. Madre mía. No,
vamos
no
a acabar
gafas.
Todos en la vista fatal, gente, porque abusamos de estas gafas que no son buenas. Pero claro, ¿qué haces? Si las vamos perdiendo, pues necesitamos gafas baratas.
Es un círculo vicioso. Se rompen más fácilmente. Te da igual perderlas, por lo tanto las pierdes más fácilmente.
Efectivamente.
Hay que rascarse el bolsillo y
te
comprar gafas
más
caras.
Alguien, yo creo que no va a tardar alguien en sacar una marca de gafas que se llame Gafas Señuelo, por las gafas de Sánchez.
Bueno, pues de gafas hablamos con los oyentes. ¿Qué te da más rabia? ¿Romperlas, perderlas, llevarlas sucias? ¿Qué te pasó con las gafas? Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Si un año después la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el Barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte,
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 5 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
¡Ese ahorro!
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en La Tarde de COPE cuando son las 4:38 de la tarde. La verdad que no te quiero asustar, pero atento si tienes una hipoteca variable, porque el Euribor cierra el mes de octubre repuntando de nuevo, es el tercer mes que sube. El principal índice de referencia para los préstamos hipotecarios se queda en el 2,18%. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, muy buenas tardes, Vic.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Nos echamos a temblar ya o no? ¿Cómo se traduce esta subida en las cuotas de los que tienen una hipoteca variable?
No, bueno, todavía no nos vamos a echar a temblar. Vamos
ya,
a esperar,
pero es
un poco
el tercer
más.
Mes que sube.
Es el tercer mes que sube, pero es muy poquito. No, no estamos ante un cambio brusco ni ante una subida fuerte del Euribor, según los expertos. Sigue claramente por debajo del nivel del año pasado, así que muchos hipotecados todavía van a notar un alivio en su cuota. Eso sí, se acabó la fase esa de euforia, de esas bajadas tan pronunciadas, eso ya no. Entonces, para los que tienen la revisión, cada 6 meses les va a subir un poquito la cuota, ¿vale? En abril estaba al 2,15 y ahora pues al 2,18, como decías. Así que para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, este es el préstamo medio de España, uh-huh. Luego todas las variables, en Euribor más uno, pues es unos 4 euros al mes. O sea, todavía muy poquito, ¿no? Y les va a bajar a los que tienen la revisión anual. Porque si lo comparamos como estaba hace un año, pues todavía siguen esas bajadas, unos 44 euros al mes para esa misma hipoteca, que esos son unos 530 euros al año. Hay que mirar al año, porque al mes parece poco, pero luego
sí.
Eso que te lo
va sumando. Oye, llevábamos 2 años, claro, de bajadas continuas del Euribor y de pronto tenemos 3 meses de subidas. Sí, es verdad que son ligeras, pero son subidas. ¿Estamos ante un cambio de tendencia, Vic?
Bueno, a ver, estamos ante una cierta estabilización, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Euribor siempre va como un paso por delante de las decisiones del Banco Central Europeo. Ayer el Banco Central Europeo dijo que dejaba los tipos en el 2 y el Euribor ya estaba descontando, los bancos, en realidad, que es, el Euribor son los bancos, ya estaban descontando que no se iba a mover ese tipo y por eso se queda así, ¿no? Y los expertos lo que dicen es que se va a quedar así, ¿no? De cara a lo que queda de año y tal. Si en la siguiente reunión, que es en diciembre, el Banco Central baja otra vez un cuartillo de punto los tipos de interés, pues puede bajar un poco, pero vamos, en el entorno del 2, tampoco vayamos a animarnos a eso del 0, el 0 ya no.
Eso ya lo vimos y esto de momento no vuelve. Pues Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias Vic.
A ti.
Nos has tranquilizado, bueno, relativamente, porque la crisis de la vivienda es el principal problema de España para el 37% de la población, según el CIS. Y os voy a poner 2 datos sobre la mesa. La compraventa de vivienda en España baja ligeramente por 2º mes consecutivo. Empieza a desinflarse el mercado. Y el segundo, de las operaciones de compra de inmuebles que se están haciendo ahora mismo en nuestro país, el 21% de los compradores son extranjeros. Se están copando el mercado, especialmente en la zona centro de las grandes ciudades y en el litoral mediterráneo como segunda residencia. La provincia de Alicante se lleva la palma. Algo más de la mitad de las casas que se venden allí, en Alicante, un 54% en concreto, las compran ya los extranjeros. Luis, dueño de una inmobiliaria, acaba de venderles una casa a unos italianos.
En nuestro caso, nosotros heredamos un piso de nuestro abuelo en Alicante, en la Rambla, y lo vendimos a una familia italiana que lo quería como segunda vivienda, suponemos que para pasar aquí los veranos.
Pues siguen conmigo a esta hora de la tarde Julio Llorente, Isabel Durán, e incorporo también a esta mesa a Edgar Sánchez, que es experto en el mercado de Buende Servicios Inmobiliarios. Edgar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde están comprando más los extranjeros?
Pues este año el mapa ha cambiado un poquito de la tendencia, porque sí que es verdad que hace unos años se compraba mucha más vivienda en lo que es la costa, pero ahora al haber repunte de compradores que viven en España, no tanto no residentes, están comprando más en comunidades como Castilla y León, Asturias, o sea, zonas que son un poco más baratas, que no estaban tan vistas antes, porque el alquiler se ha ido de madre.
El alquiler está elevadísimo, efectivamente. Bueno, yo conozco el caso del centro de Madrid, por lo menos barrio Salamanca, distrito Retiro también, se están quedando todos.
Sí,
todos
claro.
Los pisos se los están, bueno, no todos, pero un porcentaje muy alto de pisos se los están quedando mexicanos y venezolanos.
Sí, claro, vienen con un capital de fuera, luego el problema lo tienen también a la hora de comprar, que con el cambio de divisas pierden un poco de dinero ahí, pero aunque ya no haya las Golden Visa, sí que es verdad que es un comprador que tiene muchas facilidades.
Claro, vienen con dinero y si es verdad, se quedan con esos pisos, el mercado se encarece y obligan pues, a muchos ciudadanos a que no puedan vivir, ¿no?, en el centro de las grandes ciudades y tengan que buscar unos barrios más en el extrarradio. Edgar, ¿cuál es el perfil del comprador extranjero? Porque imagino que es distinto el del venezolano o el mexicano que compra, como estamos diciendo, en el centro de las grandes ciudades, o el que compra en Málaga, en Baleares o, como escuchábamos también, en Alicante como segunda residencia.
Hay que diferenciar en dos tipos de compradores, el residente y el no residente. El no residente, que suele ser los que compran más en la costa de España, suelen ser más para vacaciones o para una segunda residencia y pasar la mitad del año aquí cuando hace buen tiempo en comparación con sus países. Y luego el residente, que es un perfil que no tiene las facilidades que a lo mejor tiene un español a la hora de, pues me puedo independizar más tarde porque vienen jóvenes a trabajar aquí y necesitan comprarse algo. Y al ver cómo están los alquileres ahora mismo, que le han pasado un 30% más de media, pues dicen, pues compro en zonas un poco más humildes o más baratas y no estoy pagando un alquiler que no va a ningún sitio.
Bueno, también hay quien compra para especular, lógicamente, para vender esos pisos, ¿no? Para hacer negocio con los pisos.
Sí, claro, si tienes una empresa de reformas, tienes muchos contactos, sale muy rentable comprar algo que está para tirar abajo, más que nada porque desde 2019 ya no se financian las reformas.
Claro, porque eso es lo que estoy comprobando, lo que te decía, ¿no? El caso de Madrid. Son gente pues que tiene dinero y está en su derecho a comprar lo que le dé la gana. Lo que pasa es que eso tiene luego unas consecuencias, ¿no? Que nos afecta a todos los demás. Y reforman ellos mismos los pisos, los ponen monísimos todos y se dedican a venderlo por... Bueno, es que el centro de Madrid ahora mismo está imposible. Es imposible vivir en el centro de Madrid.
El centro de Madrid es intocable y seguirá siéndolo y seguirá subiendo como todas las capitales del mundo en general. Pero lo que decimos del tema de las reformas, tú compras un piso que está para tirar abajo.
Sí.
Ahora mismo un comprador español en el que le dan el 20% y, o sea, perdón, el 80% y tiene que tener el 20% más los gastos, que suele ser otro 10% más, va muy justo de aportación y viene gente de fuera que o bien tienes la empresa de reformas o tienes más capital y te permite vender la vivienda por mucho más de diferencia de lo que te ha costado la reforma.
¿Qué porcentaje de esas compras se pueden atribuir a los llamados fondos buitre?
Yo creo que muy poco, pero por el hecho de que al final los fondos buitre o bien compran carteras de vivienda o edificios enteros. O sea, la compraventa particular no hay tanto fondo buitre.
Hay que recordar, bueno, lo destacabas tú hace un momento, que en abril el gobierno eliminó las Golden Visa, que permitían obtener la residencia a extranjeros a cambio de que realizaran inversiones en España. La mayoría ligadas precisamente a la compra de viviendas. Se hizo para que la vivienda sea más asequible. ¿Está sirviendo esto para algo, Isabel? Te pregunto, ¿era una medida populista?
Yo es que creo que las medidas que está tomando este gobierno van en sentido contrario a ayudar a que el mercado se baje. Estamos en el periodo histórico más alto no solamente en la compraventa de pisos, sino en el alquiler. Es que es inaccesible, pero no ya solo para los jóvenes, para nosotros si queremos cambiarnos de casa. O sea, han estrangulado el mercado de tal manera que cualquier persona que tenga un pisito que quiera alquilarlo, ahora mismo con los inquiocupas a los cuales no vas a echar nunca... La gente no saca el parque que pueda tener su pequeño piso. Yo conozco gente que se ha ido a trabajar fuera de España y que en condiciones normales, matrimonio joven, que hubiera alquilado, tiene pánico, pues se le mete una familia y nunca más lo suelta. Entonces, lo que está haciendo este gobierno es lo peor que se puede hacer. Pero no entran en razón, ellos solo hablan de fondos buitres, de zonas tensionadas, pero si tensionada está España entera. Pero si no hay un solo sitio, se ha hecho viral esta semana el vídeo de una madre con tres hijos que acaba de tener que irse de su casa donde llevaba años viviendo con estos niños y su marido, porque teniendo trabajo los dos, les echan de la casa porque quieren venderla o lo que sea. Entonces, él se ha tenido que ir a casa de los padres, ella se ha tenido que ir a la casa de los padres de ella. Y ha salido ese vídeo y dice, ¿dónde vamos a vivir? Tenemos trabajo con nuestros dos sueldos, no nos da. Es en un pueblecito de Andalucía, no sé si era Benalmádena o por ahí. Y esto no es una zona de Madrid, como tú decías antes, que claro que pasa en el Retiro, claro que pasa en otros barrios de Madrid, pero es que está pasando en toda la zona costera, está pasando en... Hasta tú decías Castilla-La Mancha, tú vete ahora a comprar algo por aquí cerquita de Madrid, a ver, o por Castilla-La Mancha, que antes valía, hombre, vale mucho menos, pero vamos...
También los salarios son más bajos, que esa es
claro,
la...
Claro, es imposible.
Clave. Yo daría tres datos que para mí son muy significativos. El primero es que hace unos años, en la década de los 80, una familia tenía que invertir la renta bruta, para comprar una casa, su renta bruta durante 2 años. Hoy tiene que dedicar a la compra de una casa su renta bruta durante más de siete años. El segundo dato es que en 2007
La compraventa realizada por personas entre 18 y 30 años, la compraventa de casas, ¿se entiende? Uh-huh. Constituye el 22%. Hoy constituye el 9%. Y el tercer dato es que la media en España nos dice que el salario destinado, se dedica un 47% del salario al alquiler por individuo. Claro, esto en las grandes capitales además se multiplica, se destina todavía un porcentaje mayor de salario. Estos datos son significativos y lo que me pregunto yo es cómo no se han tomado las medidas pertinentes para resolver este problemón. ¿Por qué no se habla a diario de esto en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué ningún partido político ha presentado por el momento ninguna propuesta seria? Además, es algo que concierne a más ámbitos políticos. Porque dices, voy a encarar el problema de la vivienda. Es que igual también hay que abordar la concentración de las oportunidades laborales en las grandes capitales. Si uno quiere resolver el problema de la vivienda, tiene que descentrar las oportunidades laborales. Tiene que haber oportunidades fuera de las grandes capitales para prosperar.
Efectivamente. Bueno, eso es que es un tema tan, tan preocupante, ¿no? Con tantas aristas que hablamos de él a menudo en este programa. Y hoy, mira, queríamos poner el foco en todas esas viviendas que se están vendiendo en nuestro país y que compran también los extranjeros. Edgar Sánchez, experto en el mercado de Buen de Servicios Inmobiliarios. Edgar, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Bueno, que lo mismo hablamos de vivienda que hablamos de las gafas de Pedro Sánchez, que es otro de los temas de conversación este viernes, después de la aparición estelar que hizo ayer en el Senado, que nunca le habíamos visto con gafas. Y fíjate, en uno de los días más importantes para él, en uno de los días de mayor presión, pues aparece con esas gafas de las que está hablando todo el mundo, ¿eh, Rosa?
Bueno, y que no son unas gafas cualquiera, son unas gafas de Dior que cuestan casi 300 euros, concretamente 289,95 euros. Y según reza en la descripción del producto en la página web oficial, es un hermoso diseño realizado con altos estándares. Son unas gafas de pasta creadas en Alemania durante los años 80 con detalles dorados en los laterales, patita fina, la patilla fina y la montura que tiene una apariencia retro y elegante. Así que es toda una novedad en el análisis estilístico de Sánchez.
Sí, sí, ya lo veo.
Así que bueno, hemos llamado precisamente a una óptica para que nos hable de este asunto. Creo que, espérate, ¿es Eva? Creo que se llama Eva, ¿verdad? Eva.
Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues encantados de tenerte con nosotros. Eva, ¿cómo se llama tu óptica?
Óptica Semi se llama.
Oye, ¿has visto las gafas de Pedro Sánchez?
Sí, las he visto.
¿Y qué te parecen?
Bueno, pues a mí me parece un acierto, tengo que decir. Ha elegido una gafa seria y elegante que aportan personalidad, aunque bueno, para mi gusto un pelín grandes, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno. Desde luego yo estoy encantadísima que haya aparecido con ellas, porque al fin y al cabo se está dando visibilidad a nuestro sector, así que vamos.
Os viene muy bien a todos los ópticos. Bueno, las gafas son bastante modernas, estilo retro, eso sí, pero bueno, que podía haber apostado por unas gafas más, más conservadoras o más, sí, más clásicas, pero oye, ha arriesgado. Yo creo que las gafas eran bonitas. Otra cosa es por qué utiliza las gafas, pero no nos vamos a meter ahora en ese tema. Vamos a analizar lo que es la gafa. Decías, Eva, que la gafa es un poquito grande para tu gusto. Yo creo que le sentaban bien, Rosa. No sé qué te parece a ti.
A mí me parece bien. Yo creo que, bueno, no sé, Eva, si están de moda las monturas retro o las recuperaciones de modelos antiguos.
Sí, vamos, desde luego. O sea, las modas son cíclicas y todas las modas vuelven, ¿no? A día de hoy por la calle te encuentras tanto tendencias pasadas como nuevas y a todo el mundo le queda bien. Así que si él ha optado por esta opción, pues bienvenido sea, ¿no?
Oye, ahora mismo, Eva, ¿cómo se llevan las gafas? Porque decías, son un poco grandes, pero es que se llevan las gafas grandes, ¿no, Eva?
Sí, se llevan eso. Desde luego las tendencias que vienen ahora pues combinan elegancia, nostalgia, naturalidad y vienen colores tierras, cálidos y transparentes y con un estilo Versalles, es decir, un poquito grandes, eso es.
Aparte, fíjate, los modelos, por ejemplo, que están pasados de moda, pero yo creo que ahora mismo hay mucha gente que lleva todo tipo de gafas, es decir, puede estar de moda lo antiguo, lo retro, y puede estar de moda pues la típica gafa grande que se lleva muchísimo, que es lo que tú estás diciendo ahora. Es decir, que hay mucha variedad en estos momentos, porque hay gente también que te encuentras con la gafita esta de redondita y queda tan mona, ¿no?
Como la que lleva Julio Llorente, por ejemplo.
Claro, Julio lleva esa gafita redonda y la nuestra es más cuadrada, grande, o sea que se lleva un poco de todo también.
Sí.
¿Tú qué consejo le darías a un cliente para que elija una montura que realmente le favorezca de alguna forma a la cara cuando entra en tu óptica?
Pues mira, todo lo que viene siendo armonía. Es decir, por ejemplo, en los rostros redondos, pues conviene más pues una gafa más rectangular o más cuadrada, con más piquitos, ¿no? Y luego en los rostros cuadrados, pues por ejemplo, una gafa más redondita, con menos esquinas. Y luego, por ejemplo, a mí me encantan los rostros ovalados, ¿no? Esto es lo que se dice tener una cara gafa, desde luego. Es que te queda bien todo. Es verdad, una cara gafa. Es que te queda bien lo cuadrado, lo redondo. Aviado borcata y pasta metal, vamos.
Oye,
encantadísima como la gente que viene así.
Eva, qué paciencia tenéis los ópticos cuando vamos a elegir gafas y lo que echamos ahí, las horas que echamos ahí con vosotros y lo que nos aguantáis.
A mí me encanta.
Eva García, de Óptica Semi. Eva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, de corazón.
Gracias, Eva.
Qué gusto encontrar una persona como Eva cuando vas a comprarte unas gafas.
Oye,
por primera vez, que
sí.
No sabes qué ponerte ni si te vas a adaptar bien a esas gafas, y que sea tan majo y tan agradable, ¿verdad?
Paciente y te aconseja estupendamente. Pues Julio Llorente, gafas redondas, gracias por acompañarnos.
Me
Julio.
Tengo que plantear mi lección, ¿eh? Porque yo tengo la cara redondita, gafas
sí,
cuadradas.
Igual hay que cambiar.
¿Sí?
Y Isabel Durán, gafas cuadradas, gracias también por acompañarnos.
Pilares. Cara gafa.
Sí, tengo cara gafa.
Todo le queda bien.
Claro.
Gracias. Adiós. Seguimos en la tarde.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Plan de Recuperación presenta el plan de SkyLife.
Conseguir un sistema de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos era nuestro plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares. Pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Este fin de semana en Carrefour, los descuentazos son escalofriantes. Como el 30% en todas las pizzas refrigeradas y el 30% en todas las cápsulas de café. Descuento en cupón canjeable, válido en hipermercados y carrefour.es. Hasta el 2 de noviembre en Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por Cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Hay que hablar de Carlos Puigdemont y de la ruptureta. Ya nos aventuramos ayer a adelantar que Puigdemont iba a romper para no romper, iba a dejar de apoyar a Sánchez, pero sin subirse a una moción de censura. O sea, como dejar a Sánchez en el rincón de pensar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 5, las 4 en...